Hola, hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Dosis Futbolera. Estamos de vuelta después de bastante tiempo. Hablamos, creo que antes de la final de la Champions, entre el Chelsea y el City. Vamos a hablar un poco de la Eurocopa, del mercado y un poco de la situación de cada club respecto a los fichajes y transferencias que pueden cerrar en los próximos días y a lo largo de la Eurocopa, porque las cosas se van a empezar a mover. Empezamos, Ale, Oscar, gracias por acompañarme. No sé qué han pensado de los pocos partidos que nos han dejado la Euro. Empezamos con la goleada de Italia, el partido turbulento de Holanda ahora, y también una goleada de Bélgica por ahí. Inglaterra ganó su partido inaugural. Todavía nos queda ver un par de equipos que se pueden considerar candidatos: Alemania, Francia, Portugal, España quizá. Pero Ale, ¿qué sensaciones te deja? ¿Qué equipo sentís que está más destacado en estos días?
Hola, Ricard, y un saludo a todos los que nos escuchan. Yo creo que a mí el equipo que más me sorprendió de lo que llevamos de esta Euro ha sido la selección de Italia, que fue el partido inaugural, porque el rival era Turquía, que es el equipo más difícil que es de su grupo. Tampoco es que sea un equipo sumamente fácil, pero Italia le pasó completamente por encima. Y es una Italia que no estamos acostumbrados a que Italia realice este estilo de juego. Usualmente a lo largo de la historia ha sido más catenaccio, más defensivo, pero hoy es completamente diferente. Posesión del balón, atacar constantemente. Vos viste en el partido cómo metió a Turquía prácticamente atrás durante todo el partido, y al final acabamos metiendo un 3-0 contundente, y ya van, creo que si no estoy equivocado, 28 partidos sin conocer derrota para la selección de Italia. Tiene jugadores que están en un muy buen nivel, como fue Spinazzola, como es Jorginho, Varela. Adelante tiene a Immobile, que esta temporada no se ha cansado de meter goles. Insigne, Berardi, tiene opciones en la banca, como pueden ser Federico Chiesa. Entonces a mí me sorprendió bastante. Yo creo que va a ser muy interesante ver cómo evoluciona esta selección a lo largo del torneo.
Con Italia, para mí siempre es un caso un poco impredecible, porque jugadorazos siempre han tenido, pero no siempre se ha terminado de concretar en ganar un título, ¿no? También podemos pensar en Eurocopas en las que han salido en grupos, en las últimas ediciones, mundiales también, en las que han hecho el ridículo, cuando todavía tenían jugadores como De Rossi, como Pirlo en un mediocampo, por ejemplo. Y siempre hay una buena generación por lo general, pero este año hay una mezcla de talento y juventud y experiencia, como por ejemplo los jugadores como Insigne, que son un poco más, que tienen un poco más de experiencia, ya han jugado instancias importantes y están acostumbrados a esa presión. Para mí, el partido que hizo Insigne, lejos de lo de Berardi y lo de Spinazzola, que me parecieron como que de lo más destacado de Italia, pero Insigne es el crack, el que te puede marcar, cambiar un partido con una jugada, con un pase, una asistencia. Esa definición que puso para poner el 3-0, hermosa. Es como lo que es Depay en Holanda, en mi opinión. Este jugador desequilibrante, ¿no? Y vamos a hablar un poco más del partido de Holanda. Oscar, ¿vos qué, con qué te quedás?
¿Qué tal? ¿Cómo están? Les mando un saludo. Creo que de los pocos partidos que han sucedido hasta el momento, creo que obviamente me sorprendió Italia, porque no estamos acostumbrados a ver una Italia así. Pero si me tengo que quedar con un equipo ahorita, me quedo con Bélgica. Creo que sacaron un resultado muy contundente, un 3-0 a Rusia. Y eso que jugaron sin algunos jugadores clave, como Hazard, como De Bruyne, que se espera que juegue ya el segundo partido. Y aparte de eso, te demostraron que sin sus dos mejores jugadores pudieron sacar un resultado bastante amplio. Quiero destacar también lo de Lukaku, porque me parece que anda en un momento buenísimo. Y si sigue así Lukaku, cuando lleguen Hazard y De Bruyne y le empiecen a alimentar un poco más con pases, ojo con esta selección, porque creo que todos damos por candidata a Francia por el nivel de selección y de jugadores que tiene, pero ahí está Bélgica también.
Sí, y es cierto, todos damos candidato a Francia porque, bueno, viene a ganar la Copa del Mundo, incluso en la Euro pasada tuvo que haber ganado, probablemente en la opinión de casi todos, pero a mí me queda la duda de si Francia puede repetir un título mayor y qué tanto se le puedan plantar estos otros equipos que estamos diciendo, los Bélgica, Italia, en todo caso, Holanda, porque si yo me imagino ahorita un Francia-Holanda, el claro ganador es Francia, ¿me entendés? Un de los pocos equipos que yo creo que se le podrían parar, quizás sean Bélgica, quizás sea
Inglaterra,
por ahí.
Portugal.
quién sabe cómo viene Alemania, me cuesta predecir un poco. Tiene una buena generación, tiene un buen grupo, pero ya sabemos cómo viene haciéndolo en los últimos torneos mayores, entonces me queda la duda. Italia no lo sé, la verdad es que es un caso único porque no siempre vemos a una Italia así, que propone, que intenta ser protagonista, ¿no? Y eso que hoy no tenía un jugador que, como Verratti, por ejemplo, que habría sido titular, no salió con Chiesa de titular, que tuvo un temporadón, ¿no? Berardi también tuvo un buen año, pero yo pensé que iba a ser Chiesa en esa banda. También tienes opciones como Bernardeschi, ¿sabes? Entonces, sí tienen un grupo amplio, un grupo de mucho talento, una buena mezcla, como dije, pero quiero ver qué tan lejos pueden llegar, y eso sí, hay que darle el mérito que se merece a Mancini, porque todos sabemos cómo estaba la selección italiana, todos sabemos a qué jugaba la selección italiana, y ahora le ha dado la vuelta a ese estilo, ¿no? Bueno, la primera sorpresa, quizá la sorpresa más grande para mí, fue que terminó en goleada, ese 3-0 de Italia, pero lejos de eso, evidentemente el partido de Dinamarca con Finlandia, que acabó 1-0, todos sabemos las circunstancias y todo lo que pasó con Eriksen, pero ahora me pregunto, ¿puede todavía pasar Dinamarca? Porque estábamos hablando con Ale y repasando la lista, y tiene unos nombres de muchísimo talento, que en teoría deberían de poder pasar ese grupo, le queda jugar contra Bélgica y contra Rusia. Puede pasar todavía, porque te pones a ver, nos pusimos a repasar con Ale, y tienen a un Poulsen por ahí, bueno, Højbjerg del Tottenham, Vestergaard del Southampton, tienen a Kasper Schmeichel atrás, ¿me entiendes? Tienen un grupo interesante en cuanto a talento, y no sé, Ale, si crees que a pesar de esa derrota contra Finlandia por la mínima, puede darle la vuelta, quedar quizá mejor tercero por ahí.
Sí, mira, yo creo que al final de todo sí le van a acabar dando la vuelta. Como decís, el partido de ayer estuvo marcado mucho por las circunstancias y el evento desafortunado que pasó. Entonces yo creo que eso al final acabó afectando al equipo de Dinamarca, y también es como que fue muy mala suerte porque Dinamarca dominó prácticamente todo el partido. La única que tuvo Finlandia la acabó metiendo, y te tienes que acordar que ahorita en la Euro pasan 4 mejores terceros. Entonces yo honestamente veo muy difícil, porque Rusia ante Bélgica mostró un nivel bastante bajo. Yo creo que Dinamarca le debería en teoría ganar, y después con esos 3 puntos yo creo que se aseguraría un pase como mejor tercero, por lo menos, a jugársela todo contra Bélgica para tal vez asegurar como primero dos, pero yo sí lo veo en la siguiente ronda.
Pero debió ganarle en teoría también a Finlandia.
Entonces, sí, pero o sea, como te digo, las circunstancias de ayer fue un caso extraordinario por todo lo que sucedió.
Claro, creo que si Dinamarca quería aspirar a sellar su clasificación, los partidos que tenía que ganar tenían que ser con Finlandia y con Rusia, porque no sé cómo pueda...
Bueno, pero como dice Ale, va a tener que vencer a Rusia y ir a sacarle un empate a Bélgica, por lo menos, o buscar algo así, sumar la mayor cantidad de puntos posible, que en este caso para mí son 4, no creo que saque 6 puntos de los partidos contra Rusia y Bélgica, porque a Bélgica no creo que le vaya a ganar nadie. Y también, hablando de la selección de Bélgica, ayer ganó sin despeinarse también. Rusia no le plantó cara, y yo creo que puede ser todavía mucho mejor. Como dijo Oscar, no jugó De Bruyne, no jugó Hazard. Bueno, Hazard sí vio minutos, y minutos que ilusionan. Entonces vamos a ver cómo va avanzando eso. También en el grupo C, Austria. Porque tuvimos el partido de Austria, que ganó 3-1 contra Macedonia del Norte. La del mítico Goran Pandev. Y Holanda contra Ucrania, que fue un partido de 5 goles, todos en la segunda mitad. Y creo que vale la pena repasar un poco ahí, porque creo que va a ser un grupo que se puede pelear entre, si Ucrania le saca puntos a Macedonia, y Austria. El partido de Austria contra Holanda me interesa mucho, porque hoy vimos a una Holanda que perdió el control del partido en 5 minutos. De 2-0 se lo empataron, y luego le costó, tuvo que trabajar mucho para sacar ese 3-2 final. No sé si lo consideras un candidato o una de las selecciones a llegar lejos, Ale.
No, mira, yo creo que Holanda es una selección que es demasiado, demasiado irregular. Tiene el lapso durante el partido donde pierde el control, como viste hoy, que le acabó empatando. Y siento que Holanda depende muchísimo de las individualidades, especialmente lo que pueda hacer Memphis Depay en ataque. Ha sido bastante criticado Frank de Boer en Holanda también por la formación, que juega con el 3-5-2, no juega con el 4-3-3 clásico. Y en los partidos amistosos, antes de la Eurocopa, sí sacaba los resultados, pero era contra equipos bastante inferiores y era un juego bastante aburrido. Ucrania también, hay que decir que bajo Shevchenko no le ha ido muy bien. no era un rival sumamente difícil. Entonces yo a Holanda lo veo llegando máximo a cuartos de final, pero ya cuando le pongan una potencia adelante no lo veo ganándole.
Le faltó madurez, creo yo, a Holanda. No puedes, porque estaba asfixiando a Ucrania, o sea, al final estaba encima. Holanda estuvo encima todo el partido y luego se relajaron 7 minutos y luego estaban 2-2 y a luchar otra vez. Pero es un partido que Holanda, aparte de esos 10-15 minutos, lo controló entero el encuentro. Entonces, esos son los resultados en los que no puedes controlar un partido entero y que te metan 2 goles. Porque, como dice Ale, una potencia te liquida. Inglaterra, Oscar, ¿qué te pareció? ¿Qué te dejó? Buen partido de Foden, buen partido de Calvin Phillips, sobre todo el jugador del Leeds. No se acostumbra mucho a ver jugadores de ese tipo de equipos. Ahora, en el 11, conté creo que 3 jugadores que quedaron fuera del top 6 de la Premier y obviamente Trippier, que juega en el Atlético. Y era Mings, del Aston Villa. Pickford, evidentemente, del Everton, pero yo no lo cuento mucho porque es un regular con Inglaterra. Y luego era Calvin Phillips, ¿no? También estaba Declan Rice, que quedó 6º justamente con el West Ham. No siempre se veía eso. Antes era Manchester United, Liverpool, City, esos grandes equipos que se robaban el protagonismo en el 11. Y ahora empezás a ver una generación joven con jugadores como Calvin Phillips, que hace 6 meses estaba jugando en segunda división de Inglaterra. Y ahora se dejó un partidazo pues contra Croacia, la subcampeona del mundo, que no era un rival fácil, como decías vos antes, Oscar.
Pero es que eso te habla un poco de la calidad de jugadores que tiene Inglaterra también, porque no es necesario que jueguen en un equipo del top 6 de la Premier para que puedan ser titulares en la selección. Y creo que si hay una selección que le puede competir a Francia en nivel de jugadores y calidad, es Inglaterra. Hoy creo que no fue el mejor partido de ellos, pero acordate que también no jugaban contra un equipo tan inferior, jugaban contra Croacia, que viene haciendo bien las cosas en los últimos 5 años. Yo creo que a esta selección de Inglaterra lo que le falta es un poquito más de fogueo, quizás a lo largo de la fase de grupo van a ir tomando un poco mejor de ritmo para poder ir sacando los resultados. Yo a esta selección, en lo personal, la veo llegando a semifinales y no me sorprendiera verla llegar a una final también.
Yo si te soy honesto, Ricard, yo estuve un poco decepcionado hoy con la selección de Inglaterra, porque como ustedes mencionan, tiene un equipazo, tiene una plantilla increíble, pero yo creo que puede jugar muchísimo mejor la selección. Vos hablabas, Oscar, de que es muy joven, sí, es cierto, pero también tenés que ver que si te pones a pensar en el 11, están Pickford, están Kyle Walker, está Harry Kane, está Sterling, usualmente está Harry Maguire. Ahí es la mitad del equipo que hace creo que 3 años te jugó unas semifinales de un mundial. Entonces para mí está el 11 titular está bien balanceado, y lo que no me gustó fue una de las decisiones de Gareth Southgate. Por ejemplo, no entendí que Kieran Trippier te jugara de lateral izquierdo cuando tenés a Luke Shaw o a Ben Chilwell, que hizo una gran temporada, y tampoco entiendo que Jack Grealish no haya tenido ningún minuto en el partido. A mí me hubiera gustado verlo.
Es que eso es, sí. Ese es uno de los problemas de Inglaterra también, que Southgate no tiene un 11 definido, tiene tanta calidad en la escuadra que no tiene un 11 definido, y una selección que aspira a ser campeona debería tener un 11 definido ya.
Precisamente, pues, y es que lo ves con selección, lo ves con Francia, el 11 es prácticamente el mismo, a excepción de que en los últimos partidos jugó Benzema en donde va Giroud y quizá algún cambio en el medio campo, pero de jugadores que ya son habituales entre sí. Luego lo ves también, bueno, con Alemania ha sido un caso poco parecido, en los últimos 3 partidos salió prácticamente igual. Entonces significa que Joachim Löw encontró su 11, que probablemente va a sacar mañana, en 2 días contra Francia en su debut, ¿me entendés? Pero sí, como tenés toda la razón, necesitas algún tipo de consistencia. Ha tenido mala suerte que Maguire está lesionado también, que no contó con Henderson, que yo creo que los dos serían titulares en esta selección de Inglaterra. Pero luego
Henderson, ¿en vez de quién va a jugar?
Bueno, te puede jugar a donde jugó Calvin Phillips también.
Pero
lo que pasa es que
hizo hoy Calvin Phillips.
Exacto. Antes del partido te podía decir eso. Después del partido que hizo hoy, es muy fácil decir que ya no lo mueve. Pero para mí ahí hubiera jugado Henderson ahora si no se hubiera lesionado. ¿Me entendés? Lo de Grealish, sí, me costó entenderlo mucho. Sobre todo porque el partido de los 3 de arriba no fue el mejor. Pero a ver, ¿quién ingresó? Entró, por ejemplo, solo para decir un poco la amplitud que tiene y el talento que tiene, Jude Bellingham con 17 años, creo que fue el segundo cambio, el primer cambio de Gareth Southgate en el medio campo, ¿entendés? Cuando el partido va 1-0 contra una Croacia que vos sabés que tiene el talento para sacarte un gol, para hacerte un gol, ¿me entendés? Había una, creo que Stones estaba sentido y el cambio era Ben White, uno de los jugadores que menos partidos, menos rodajes ha tenido con la selección inglesa, todavía es de los que tiene pocos partidos. Y en general, te pones a ver los números de Foden, de Mason Mount, de Declan Rice, de Calvin Phillips, todos estos jugadores llevan entre 10 y 20 partidos con la selección. Entonces, si ellos van a ser los titulares, no los veo llegando tan lejos, porque a pesar de que tienen el talento, no los veo teniendo la experiencia y la madurez para gestionar los momentos difíciles. Ahora fue un partido contra Croacia, pero ¿y si el siguiente hubiera sido Italia, hubiera sido Holanda, España, Bélgica, Alemania, Francia? No sacan el partido adelante, en mi opinión. Obviamente puede ser que me equivoque porque a veces el talento saca los partidos, pero en mi opinión no lo considero un candidato a llevarse el título. Y al rato sorprenden, pero para mí no. Eso sí, Grealish, si no jugó hoy, quiero pensar que tiene que jugar el siguiente partido, que les toca Escocia.
Y es raro ahí, que no haya jugado, porque los partidos amistosos previo a la Euro venía siendo titular y venía mostrando un buen nivel.
Buen nivel. No sé si pues también hay que recordar que venía una lesión, puede ser que influya eso un poco. El partido de Harry Kane me pareció flojo, muy flojo. Tuvo una que Lukaku lo hubiera metido, Lewandowski lo hubiera metido, Haaland lo hubiera metido y la no sé si no la midió bien o qué, una que al final llega él por el segundo palo. Y creo que no tenía fe que llegara ese balón. Al final el remate fue horrible. Si alguien quiere agregar algo de la Euro, algún candidato, un jugador que cree que va a destacar, yo con los italianos que mencionó Ale me podría quedar, pero vamos a ver qué tanta consistencia tienen en el once. Berardi, por ejemplo, hizo un buen partido. Spinazzola, aunque es un defensor, sí me pareció que hizo un buen partido también y creo que puede ser muy importante para Italia.
Me dejó la duda que no había mencionado a Portugal al principio del episodio como los equipos que se le pueden parar a Francia.
Sí, porque creo que no se le puede parar.
¿Pero y por qué? Es el actual campeón, mira los resultados
que viene teniendo también. ¿Vos has visto los últimos partidos de Portugal, Oscar? ¿Lo has visto jugar?
He visto unos cuantos y la calidad que tiene siempre está ahí.
Tenés es que la calidad, como te digo, con la calidad puedes ganar partidos, como te estaba diciendo de Inglaterra, pero yo siento que es un grupo al que le cuestan partidos que en teoría en el papel incluso son fáciles y luego de vez en cuando tiene 15 minutos buenos o tres situaciones aisladas buenas, un pase de Bruno, una llegada a línea de fondo de Cancelo o un gol de Cristiano y saca los partidos. Pero no sé, no lo veo a Portugal defendiendo el título y no lo veo ni siquiera en esa final.
Bueno, ojo, porque nadie lo daba por candidato también hace 5 años y terminó quedándose con la Euro.
Es que lo de ser candidato al final no juega mucho. Mira, si te pones a pensar, creo que Ale lo estaba mencionando un día de estos, Italia nunca ha sido candidata y es la selección la segunda selección con más mundiales a la par de Alemania y nunca ha sido considerada candidata a llevarse títulos. Entonces, lo de ser candidato es el cartel y creo que te quitas la presión de encima si no sos candidato también, que creo que es lo que estaba diciendo Insigne después del partido. Ellos no tienen el título de candidato, entonces van a jugar sin presión. Y eso le ayuda al grupo. Vamos a pasar de la Euro y hablemos un poco de, antes de empezar a hablar de los clubes y el mercado, empezó la Copa América, Brasil goleó a Venezuela y Colombia sacó un triunfo por la mínima contra Ecuador. Todavía queda pendiente el debut de Argentina, que creo que todos lo están esperando. Vamos a ver cómo va eso, pero hablemos de Neymar un poco porque está poco a poco acercándose al récord de Pelé, al récord de gol de Pelé. Hoy se puso a 10 y ya tiene las mismas asistencias que Pelé con la selección, que eran 47. Les quiero preguntar, obviamente no vamos a compararlo con Pelé porque no viene al caso, pero ¿qué tan alto podrían colocar a Neymar, sacando a Pelé y a todas estas generaciones que, a decir verdad, no vimos jugar nosotros? ¿Qué tan alto lo puedes colocar en los últimos 20, 30 años? Si tomas en cuenta a Rivaldo, Romario, Ronaldo, Ronaldinho, ¿a dónde lo puedes colocar, Ale?
Mira, yo creo que lo puedes colocar en el top 5 de los que vos mencionás. Te diría que por dos cosas, primero que todo por los números, como vos mencionabas, está a punto de, tarde o temprano, se va a convertir en el máximo goleador de la selección brasileña, y entonces tiene los números, pero también yo diría que por la forma de jugar, por lo que vos ves en el campo, por lo que hace, por su nivel, por su pico, también tendría que estar en el top 5, que para mí, yo te puedo decir que el nivel de Neymar fácilmente puede ser el tercer mejor de los últimos 12 años. Después de Messi y Cristiano, creo que ha sido el jugador con el nivel más alto. Y entonces yo creería que estaría bastante parejo con Ronaldinho. Tendrías que comparar, porque Ronaldinho ganó balones de oro, Neymar no lo ha hecho, pero Ronaldinho estuvo más años en el Barça, entonces ahí está la comparación, pero yo creo...
Pero Ronaldinho tendría un balón de oro si le hubiera tocado competir por 10 años con Cristiano y Messi. Probablemente no.
Pero yo te diría algo, si Neymar no se hubiera ido al PSG, hubiera ganado un balón de oro, inclusive en la época de Ronaldo y Messi.
Pues está complicada, Ale.
Esa está complicada porque ponete a pensar que el mejor nivel de Messi, o sea, el nivel de balón de oro de Messi, bueno, el año pasado ganó el balón de oro Messi. Entonces, hace dos años. No está muy lejos, ¿me entendés? Y yo creo que no sé. Siempre el líder de ese Barça hubiera sido considerado Messi. Si seguís ganando tripletes y seguís ganando todo y tenés la misma cantidad de registros que Messi, se lo van a dar a Messi, porque el líder futbolístico del Barça es Messi.
No, pero es que no te digo que si Neymar se quedaba en el Barça. Te dije si no se iba al PSG, se podía ir a otro equipo.
Ok.
No sé, no creo que lo hubiera ganado tampoco. Porque acordate que eso del Balón de Oro es bastante mediático también y la figura siempre es Messi. Las cámaras, las luces, todo apunta a Messi siempre.
Bueno,
y hablando de dónde lo pusiste en la escalera, yo discrepo con vos, Alejandro. Yo por ahí lo pondría quizás en el top 3.
Es injusto con Neymar y Alejandro está en ese barco, creo yo.
Creo que el único jugador que sí estaría encima de él es Ronaldo. Pero entre Ronaldinho y Neymar es una comparación bastante complicada también porque...
Yo me quedo con Neymar.
Sí, yo también. Perdón. Quizás, porque vos tocabas el tema del Balón de Oro, pero acordate que para el Balón de Oro también influye lo que haces con tu club. Y estamos hablando de la selección brasileña, específicamente de la selección.
Oh, bueno, ahí ese es un punto, bueno, es un punto a tomar en cuenta también.
Y es difícil hacer esta comparación de ver a quién pondría en segundo lugar, porque acordate que Ronaldinho ganó un Mundial, pero Neymar solo ha ganado la Copa América.
Pero a ver, si vamos a sacar Balones de Oro en Mundiales, Kaká ganó un Balón de Oro, Kaká ganó un Mundial también. Ronaldo ganó dos Balones de Oro, ganó un Mundial. ¿Me entendés? Entonces... No sé si el Mundial, es que es lo mismo que la gente quiere hacer en la comparación, si nos vamos a Argentina, de Maradona y Messi, porque uno no tiene títulos y el otro ganó el Mundial que la gente va a valorar por el resto de sus vidas en Argentina. Entonces, ¿qué tanto pueden entrar en el debate los títulos? Neymar ganó unas Olimpiadas, que sacó el equipo campeón él. Neymar ganó una Copa América ya.
También. No, la Copa América Neymar no la jugó, Neymar estaba lesionado. No fue convocado a esa Copa América.
Tenés toda la razón. Bueno, las Olimpiadas es el único que tiene. Pero a ver, digamos que sale campeón de esta Copa América. Lo subís en los escalones.
Ale. No, pero yo te estoy diciendo, yo primero te dije los números y después te dije lo que veo. Quitemos los títulos. Hablemos solo de nivel.
Neymar tiene que estar más alto que en el quinto lugar, entonces, si hablas de nivel.
Si hablamos
de aporta, nivel, Neymar aporta en Brasil lo que Messi aportaba en su mejor momento en el Barcelona. Registro, goles, asistencias y crear fútbol, hacer jugar al equipo.
Sí, si vamos a tomar en cuenta solo eso, para mí tiene que estar segundo. Porque...
Pero estamos incluyendo Pelé, ¿o no?
No, estamos hablando de los últimos 20 años.
Ronaldo, Neymar, y si querés, puedes poner a Romario ahí, encima todavía. Pero yo creo que a Ronaldinho lo deja atrás, a Kaká lo deja atrás. También tomar en cuenta qué tan longevos han sido con la selección. Qué tanto. Mira, Kaká tampoco duró años de años en la selección a ese gran nivel. Ronaldinho lo mismo.
Yo creo que al final de su carrera Neymar podría terminar estando en el top 3 de los mejores jugadores en la historia de Brasil.
Lo que yo pienso es que, y lo que temo un poco es que Neymar va a terminar arriba de Pelé, tanto en asistencias como en goles con Brasil. Creo que va a ganar esta Copa América, en mi opinión. Si no gana el Mundial, creo que nadie lo va a considerar en el top 3 quizá de la historia de Brasil, y eso para mí sería un error. ¿O no, Ale?
No, yo todavía te pongo a Ronaldinho antes que Neymar, te pongo al fenómeno Ronaldo y al final te pusiera Pelé. Lo más que te diera yo sería el cuarto. Y ahí estamos olvidando a otras leyendas que no vimos jugar, como pudieran ser Garrincha, como pudieran ser Sócrates.
Sí, no, como hacer cambiar a Ale de parecer está complicado.
Como también tenés a Cafú, que puede ser el mejor lateral derecho de la historia, pero es diferente
posición. Bueno, lateral derecho. Es que te saco la comparación y hacemos otra y nos quedamos aquí una hora hablando de Dani Alves y Cafú. Y es lo mismo, pero no, pasemos. Hablemos un poco del mercado que se ha movido, pero ya con el inicio de los torneos puede ser que vaya bajando el ritmo. Fichajes cerrados y fichajazos, los dos, Wijnaldum por el PSG, Donnarumma por el PSG. Ale, ¿era necesario Donnarumma? ¿Crees que es una buena compra, una buena adquisición por parte del PSG, tomando en cuenta el nivel que viene ofreciendo Keylor y lo que le queda todavía?
Sí, mira, o sea, no, yo la verdad no tengo duda de que si sea una buena compra. Estamos hablando que Donnarumma, no sé si tiene 22 años, tenés tu portero para los próximos 10, Keylor ya es veterano, entonces estás haciendo una decisión para el futuro. Yo creo que supuestamente Keylor se va a quedar en el PSG. Personalmente a mí me parecería más lógico hacer caja con Keylor ahorita que tuviera valor y ya te quedas con Donnarumma titular. No estoy diciendo que Keylor Navas ahorita no esté al mismo nivel que Donnarumma, porque para mí están bastante cerca, pero si ya estás pensando en el futuro y le vas a pagar a tu portero 12 millones de euros, a mí me parece lo más lógico deshacerte de Keylor, darle la oportunidad de que se vaya a otro equipo donde pueda ser titular indiscutible. Yo creo que se lo merece, pero pensando en el futuro me parece un gran fichaje por el PSG y te viene gratis.
Pero esa es la pregunta. ¿Y el de Wijnaldum, Oscar?
¿En qué jugador sería titular indiscutible Keylor Navas? Digo, ¿En qué club?
Porque la Juve, en el Inter, creo que está mejor que Handanovic. En el Arsenal es mejor que Ben Leno.
Es que, a ver, Keylor es top 5 mundial mínimo. Te cabe en cualquier equipo que no sea el equipo de Ter Stegen, de Manuel Neuer, pero a ver, ¿es mejor que Szczesny? Sí, es mejor que Szczesny. ¿Es mejor que Handanovic? Es mejor que Handanovic. Que Ben Leno también. O sea, se podría hacer el argumento que es mejor que Courtois. Para algunos sí, para Florentino no. Pero al final es un arquero que te cabe en cualquier lugar. ¿Es mejor que Hugo Lloris? Sí, en mi opinión también. Entonces, podría ser. Y Keylor tampoco es un jugador que tenga que estar en un club top 4, ¿no? Podría ir a la Premier a un, qué sé yo, un Aston Villa, como hizo Emi Martínez, un West Ham United.
No,
¿por qué no?
Estás denigrando a Keylor Navas así como lo han denigrado todos los otros clubes en los últimos años. ¿Cómo lo vas a mandar a un Aston Villa? Ojo, no estoy menospreciando al Aston Villa, pero no tiene un
nivel. Claro que sí, las cosas como son, lo estás menospreciando.
¿Y cómo lo estás menospreciando si dijo que es top 5 del mundo? ¿Cómo lo estás menospreciando?
Tiene un nivel más grande para estar en el Aston Villa que Keylor Navas.
Sí, lo tiene.
Háblame de jugar en el Aston Villa cuando no había fichado por el Madrid todavía.
Perdóname, pues, ¿querés que te mencione? Te pongo otro equipo, lo mandamos al Everton. ¿A dónde te lo pongo para que
Tampoco, ni siquiera el Tottenham.
Al Borussia Dortmund lo
mandamos. Solo Keylor Navas es más grande.
¿Dónde lo querés? ¿Dónde lo querés?
Keylor Navas es más grande que todos esos clubes.
Solo Keylor Navas. No,
Keylor,
pero ¿dónde?
Keylor tiene que jugar en un equipo de primera. Estamos hablando de potencia, la Juve, quizás el Milan ahorita que ha mejorado su nivel.
Pero ficharon arquero.
El PSG, para mí, si sos el entrenador del PSG, para mí deberías de seguir con Keylor en la portería.
Sí, es que esas son decisiones que vienen de arriba, porque Pochettino no pidió un arquero, eso está claro. Por la oportunidad del mercado, porque este jugador que va a ser el mejor portero del mundo pronto, está libre. Va a ser. Sí, lo va a ser. ¿Quién va a ser?
pues de porteros todavía hay para bastante rato, Ricardo. No sé si Donnarumma va a ser el mejor portero del mundo en 2-3 años todavía.
No, pero en 5 sí lo va a ser.
No lo sé, la verdad.
Yo sí lo sé. Ahí hablamos en 5 años.
A ver, Oscar, ¿vos pones a Donnarumma en el top qué?
10.
10.
Ahora, pero
creo que hay nombres
porque,
mejores.
Porque mira que los nombres que están.
Y aquello lo pones de
Courtois.
Aquello lo pongo en el top 5.
Dame tu top 5.
No, si todo es mi top 5, los tengo que pensar bien y nos vamos toda la noche acá. Pero bueno, Keylor,
a ver, o sea, top 5, así en 10 segundos, te digo Ter Stegen, Courtois, Oblak, Keylor, si lo querés meter ahí, ¿y quién te queda?
Neuer,
si lo quieren poner ahí, se los acepto, pero...
Es que nombres hay, o sea, si te pones a analizarlo bien, te quedas todo el rato.
Bueno, pero Keylor nos vamos a quedar todo el rato. Oscar Wijnaldum, ¿qué te parece?
Pues me parece que es la pieza quizá angular que le faltaba al mediocampo del PSG, porque ya tenés ahí a Verratti, a Leandro Paredes, que se ha acomodado bien al equipo. Creo que un jugador como Wijnaldum, que es más box to box, le conviene bastante al PSG. Viste el partido de Wijnaldum hoy, te deja claro que para mí el tipo está para ser titular en cualquier equipo grande.
Ningún jugador del PSG, del medio campo del PSG, te ofrece lo que te va a ofrecer Wijnaldum, que es esa llegada constante al área. Ninguno. Ni Verratti, ni Paredes, ni Idrissa, ni ¿quién me queda? Ni Ander Herrera, nadie. Entonces, sí creo que es un jugador que va a hacer mejor al equipo y que, a ver, el PSG va con todo, hay que decirlo. Se dice que quieren todavía dos laterales, uno izquierdo y uno derecho. La prioridad es Hakimi para el derecho y yo creo que se va a cerrar, honestamente. Y luego en el lado izquierdo se dice que quieren a Theo Hernández. Si el PSG cierra eso, porque sabemos que esos eran los dos hoyos que tenía este año, los laterales, creo que salió con, ¿cómo se llamaba? Dagba y Florenzi. Upgrade en los dos. Yo creo que el PSG está para hacer grandes cosas si se queda Mbappé y todo lo demás es un equipazo.
Yo quiero escuchar lo que nos dice Alejandro de Wijnaldum, porque cuando estaba por fichar por el Barcelona todo eran rosas y flores para Wijnaldum, pero ahora que fichó por el PSG nos estaba diciendo antes del episodio que tuvo una mala temporada, que no fue constante.
Contanos, Ale, contanos.
Oscar, si vos te pones a oír los episodios pasados, yo aquí te he dicho, yo no entiendo con el nivel que ha demostrado Wijnaldum y con que está a punto de tener 31 años, ¿por qué lo planea fichar el Barça? Yo lo he dicho eso antes, así que no me vengas aquí con otras palabras que yo he dicho. Y yo me mantengo, la temporada de Wijnaldum con el Liverpool ha sido muy, muy floja.
A ver,
ya está llegando.
A ver, Alejandro.
La temporada del Liverpool entero fue muy floja, número uno. Número dos, lesiones.
Nos vamos
porque Wijnaldum ha sido constante en todas sus temporadas con el Liverpool.
Nos vamos un par de meses atrás, Alejandro, y vos decías que el Barcelona lo que necesitaba era un mediocampista box to box, como Wijnaldum.
No, yo creo que se quería quedar con ¿cómo se llama? El canterano.
Y Likes.
Y con ese se quería quedar, Ale. No, mira. Hubiera sido un buen fichaje, Ale, para el Barça.
Claro que sí.
Yo te digo que no, porque ustedes han mencionado lo que es Wijnaldum. Wijnaldum es más que todo conducciones, box to box. El Barça necesita, como Oscar dice, necesitaba un box to box cuando jugaba un 4-2-3-1. Ya no jueguen con ese sistema, porque ese sistema no es el Barça. Yo, en mi opinión, no hubiera encajado. No es un interior con ADN Barça. Creo que hay mejores opciones.
Es una presencia más en el área, una llegada más al área. Es como un, no, y a ver, guardando las distancias evidentes. Porque Wijnaldum es mucho mejor, pero es como lo que llegó a aportar Paulinho cuando fichó por el Barça. Correcto. Una llegada al área, una última, una tercera, cuarta presencia en el área que no siempre tenés, que no te aporta Pjanic, que no te va, bueno, que De Jong te aportó esta temporada un poco en su mejor momento de la temporada, pero que no te lo va a hacer constantemente. Yo creo que hubiera sido un buen fichaje. Eso sí, hablemos ya, sigamos hablando del Barça, pero ya nomás de Wijnaldum, que a Ale le duele. Depay, yo creo, Ale, que se está esperando a ver cómo le va en la Eurocopa, a ver si hace buenos partidos y si consigue o cobrar más o que venga otra novia a buscar su fichaje. ¿Qué pensás?
Sí, yo creo que también tengo una sensación parecida. Yo creo que vio lo que pasó con Wijnaldum, que prácticamente lo tenía cerrado con el Barça y después vino el PSG y le ofreció más del doble del dinero. Entonces yo creo que Memphis Depay se dice que ya había acordado con el Barça, ya prácticamente tenía idea en todo, pero últimamente como que han habido ciertas dudas. Mi sensación es que yo creo que Memphis lo está tratando de alargar lo más posible. Él quería que empezara esta Eurocopa, mientras que el Barça lo quería fichar antes, no se pudo. Y yo creo que con la Eurocopa, a medida que vaya haciendo grandes partidos, así como vos decís, puede venir otro equipo que lo ofrezca más, o él le puede pedir más dinero al Barça. Entonces para mí es algo estratégico que se está haciendo, pero al final del día yo creería que Depay se va a acabar con el Barça, principalmente porque Ronald Koeman lo ha pedido desde que llegó al Barça. Depay le tiene mucho aprecio y creo que es el lugar donde va a acabar.
Yo esa es otra. También creo que Depay va a acabar en el Barcelona, porque sí, es un jugadorazo, está hecho un muy buen jugador, pero ¿en qué club grande va a ser titular? Porque Depay está acostumbrado a jugarte en los 90, ¿en qué club grande en este momento? En el City no va a ser titular.
¿Y va a ser titular en el Barça, te pregunto?
Yo creo que más oportunidades tiene de ser titular en el Barcelona que en el PSG, que en el City, que en el Liverpool quizás también.
No sé.
En el Chelsea.
Déjame decirte, si yo fuera Depay, yo no le veo mejor lugar que en la Juventus ahora mismo. Yo creo que si se va a la Juve, la rompe.
Deja eso, que bueno, sí, lo de la Juventus, que para mí también. Yo, si yo soy Depay, no firmo por el Barça ahorita, sabiendo que Koeman va a durar un año máximo, ya está. Koeman no va a estar ahí para empezar la temporada de 2022. A menos que gane el triplete y se lo gane, quizás.
Acordate que todo es hipotético, porque vos puedes decir eso ahorita, pero ¿qué tal si Depay se va al Barcelona y la rompe esta temporada? Creo que el entrenador que venga el siguiente año va a querer contar con él también.
Pero corres el riesgo, porque es como lo que le pasó a James con Ancelotti. Obviamente, quizás el próximo entrenador va a querer contar con él, pero al final va a estar en el Everton y no en un equipo top. Y Ancelotti, que es el que le dijo venite del Real Madrid para acá, hizo que el fichaje se fuera gratis y luego se va para el Real Madrid y lo deja James en el Everton, ¿me entendés? Al final, tu entrenador está firmando por el Barça, ok, porque es un gran club, pero más que todo por el entrenador que dirige al equipo, porque él sabe que la titularidad no es algo fácil ni definido, mucho menos.
Pero es un riesgo del que el Barcelona se puede dar el lujo, porque acordate que el jugador llega gratis. Hace de caso que llega gratis, lo único que va a cobrar es su salario, tiene una temporada malísima para el olvido. Simplemente sacas caja el siguiente año cuando llegue el otro entrenador.
Si soy Depay, buscaría yo firmar un año de un contrato de 2 años, que es lo que le habían querido ofrecer según se lee, y que él pidió un tercero. Yo me hubiera quedado con 2 años, con una opción de extender quizá, pero así te cuidas un poco tu propia espalda, sabiendo que si te va bien o mal con Koeman, pero digamos que le va mal, Koeman sale, tiene un año para reivindicarse, y si no, o para subir su valor en el mercado, y luego otra etapa, todavía tiene, está joven, ¿me entendés? Y estoy de acuerdo con Ale de la Juventus. Hablemos rapidito antes de terminar del Real Madrid, de Ancelotti. Se confirmó su regreso después de que Zidane dejó el cargo. Oscar, ¿es Ancelotti el entrenador indicado para empezar una revolución que se tiene que hacer en el Real Madrid? Sacrificar un par de vacas sagradas por ahí. Ya vimos que de entrada renovó Luka Vázquez. Hay que decir que hizo una buena temporada tomando en cuenta la baja de Carvajal. Lo de Ramos está en el aire, parece que se va a ir. Ale aquí dijo hace meses que se iba a ir y puede ser que termine teniendo razón. Pero ¿pensás que es Ancelotti, porque se necesita mano dura para hacer una revolución? ¿Pensás que es Ancelotti ese hombre?
Con toda la certeza del mundo te digo que no lo es. Porque lo que necesita el Real Madrid ahorita es hacer una revolución y una rejuvenización de plantilla. Creo que ahorita era Conte. Está libre porque Conte ya sabemos que tiene mano dura.
Llegó sí, pero Conte es un mourinhito y viene y te hace un desastre en el vestuario y luego se va.
Conte supuestamente, los jugadores del Real Madrid supuestamente vetaron la llegada de Conte.
Y sí, te lo creo. ¿Por qué? Porque lo va a hacer correr.
Pero entonces el Real Madrid nunca va a salir de esa crisis.
Eso es lo que creo que el madridismo tiene miedo ahora, que viene Ancelotti y en su rueda de prensa de presentación te habla de Gareth Bale.
Y te habla
de que Gareth Bale tiene ganas de jugar y de triunfar.
Y Marcelo, Isco.
Y de Marcelo, ¿qué piensa el madridista
más podrida del
cuando
Madrid
escuche cuando escucha, qué piensa el madridista cuando escucha que el ciclón galés va a regresar.
Pero mira, a ver, esa revolución que ustedes dicen, yo creo que el máximo responsable de hacerla no es Ancelotti. Para mí el máximo responsable es Florentino Pérez. Si Florentino Pérez quiere hacer esa revolución, Florentino Pérez la va a hacer. Y Florentino Pérez tuvo que haber hablado con Carlo Ancelotti antes de contratarlo sobre eso. Entonces, si no la llega a hacer, para mí tiene la bendición de Florentino Pérez.
No, pero Ancelotti sí tiene que ver también porque es el entrenador. O sea, Ancelotti sabe que con los jugadores que tiene ahorita
Ale tiene razón en que dice que Florentino, al contratarlo, le dice, mira, vas a venir y este equipo más o menos es el que vas a tener. Me voy a cortar a este, voy a renovar a este, y te va a quedar este equipo, más o menos 2-3 jugadores que puedan regresar de lesión, como son Odegaard, Ceballos, Gareth Bale, el fichajazo, y quizá alguna salida, si ya sea Hazard, si sale, ya sea, qué sé yo, alguien que va a salir vendido, ¿me entendés? Pero todos sabemos que Florentino es capaz de hacer una revolución, pero la quiere hacer. Yo creo que es más fácil hacerla si traes un nombre, como dice Oscar, Antonio Conte, y ya la gente por lo menos piensa que fue Conte el que hace los cambios, y te escondes detrás de esa cortina. Pero si traes a Ancelotti, para mí es una señal de que Ancelotti viene a recuperar a los jugadores que han bajado del nivel.
Pero seguís en el mismo círculo, en el mismo ciclo.
Sí, pero mira, o sea, ahorita puede parecer que todo está extremadamente lento en el Real Madrid, pero para mí es porque Florentino Pérez ahorita está fijado en Mbappé. Ahorita no está pensando en absolutamente nada más. Yo creo que una vez se dé cuenta de si puede traer Mbappé o si no puede venir, ahí es cuando van a empezar los movimientos, porque ahorita, si vos ves, ni siquiera te suenan nombres. Incluso se dice que también van a dejar a Brahim seguido en el Milan, que a mí me parece un buen jugador que podía haber regresado. Entonces yo creo que el Madrid tiene que resolver cuanto antes eso de Mbappé. Si es que no va a llegar, darse cuenta lo antes posible para empezar a tomar decisiones.
Pero es que, ¿cómo te vas a dar cuenta? ¿Cómo te vas a dar cuenta? Mbappé va a esperar que termine la Eurocopa. Segundo, si no renueva, no tenés ninguna señal de que Mbappé quiere hacer algo, porque ya sabemos cómo es salir de París. Lo de Mbappé podría estirarse hasta el 30 de agosto.
Por eso te digo, pero tarde o temprano vas a tener que tomar esa decisión, porque no vas a poder esperar. Porque del fichaje de Mbappé depende todo, depende tu situación económica, depende cuánto dinero vas a tener para fichar, qué posiciones vas a fichar, a quién vas a dejar salir. Entonces, por eso te digo, Florentino Pérez tiene que abrir los ojos y realizar si sí o no.
Pero le das un tercer año a Hazard, Oscar.
Sí, le doy el beneficio de la duda también, porque va a llegar Ancelotti, otro entrenador diferente que quizás podría sacar lo mejor de Hazard otra vez. Obvio, está en Hazard porque tiene que agarrar condición física de nuevo. Pero creo que te estás enfocando mucho solo en el fichaje de Mbappé, Alejandro, porque no solo es Mbappé lo que necesita el Real Madrid, necesita rejuvenecer ese mediocampo, mediocampo que viene usando hace 10 años. Los laterales también, creo que solo Mendy es el único que se salva.
No, pero mira, los laterales, lo que va a pasar es que Marcelo se va a ir del Real Madrid y va a subir un canterano, Miguel Gutiérrez, y ese va a ser como cuando Reguilón subió al primer equipo. Y yo, de lo que le he visto, puede ser un buen recambio, y no es un jugador que... Si fichas dos jugadores de nivel, ahí está la prensa cada rato diciendo que este está mejor, debería ser titular, y hay conflicto. Aquí va a ser claramente el titular Mendy, y luego va a estar Miguel Gutiérrez para cumplir cuando no esté Mendy o cuando tenga que ser relevado. En el lateral derecho, Luka Vázquez es un lateral derecho. Ya está. Ya no va a jugar más, por favor, en la banda derecha como extremo. Va a jugar de lateral, supliendo a Carvajal. Si es que sale Odriozola, pues sale Odriozola, pero no sabemos si Ancelotti se lo pueda quedar. O sea, ahorita venimos a un criterio distinto, más o menos distinto, y se puede quedar con jugadores que eran descartes de Zidane. Entonces, eso sí, Ancelotti tiene un trabajazo entre manos. Si tiene que recuperar a Isco, a Gareth Bale, a Marcelo, o sea, al final del día, no, a Eden Hazard, tenés que sacarlo mejor. No podés, no, yo creo que eso no es tan realístico. Y si me tengo que quedar con uno, evidentemente, aparte de Hazard, es Bale, porque creo que no tenés para fichar arriba. Y en el medio campo sí tenés opciones y alternativas y dejas ir a jugadores como Isco.
Yo, si soy Florentino o Ancelotti o quien sea de la directiva del Real Madrid, primero saco caja, me deshago de todos esos jugadores, de Bale, de Isco, de Marcelo, y aunque me den lo más mínimo, sé que por lo menos voy a ingresar dinero para poder costear otro fichaje. O sea, el Real Madrid está mal financieramente, así como está el Barcelona, pero el Real Madrid siempre tiene dinero, aunque sea un poquito de sobra.
Bueno, vamos a ver, pero de entrada, a mí no me parece que Ancelotti va a ser un entrenador que va a cambiar mucho, ni a sacrificar a muchas de las vacas sagradas. Creo que más bien va a agarrar un núcleo duro de jugadores que él les tiene confianza y conoce, dentro de los cuales, por el bien del Madrid, no debería de estar Marcelo ni Isco, por lo menos. Nunca tuvo Asensio, vamos a ver si saca algo bueno de Asensio. Asensio puede ser un jugadorazo todavía. Lo de Gareth Bale es preocupante si habla en la presentación de Gareth Bale. Pero va a tener que esperar el madridismo, la verdad. Y va a tener que esperar una semana más todo aquel que nos escuche, porque hasta aquí vamos a llegar hoy. Vamos a ver qué nos dejan los debuts de Portugal, de Francia, Alemania, España y el resto de los candidatos. Y vamos a ver qué nos deja Messi y Argentina en la Copa América. Y vamos a estar aquí hablando pronto de eso. Ale, Oscar, gracias por acompañarme hoy.
Gracias, Ricardo, y gracias a todos los que nos escuchan.
Gracias, Ricardo, y nos vemos en la próxima.
Un abrazo a todos, ya saben dónde encontrarnos en redes sociales. Cuídense mucho. Chao.